motivos de salud y que veía esa mejoría rápidamente, y ahora también ese bienestar que genera en el turista que viene, por eso repite, por eso más del 70% es un turismo de fidelidad, de repetir y de repetidores, pues se pone también a la posición de otros destinos que realizan pues pruebas deportivas destacadas y alternativas, más que estar dentro de un hotel descansando y también disfrutando de la tranquilidad.
En todo caso, se mueven todos los destinos, fuera, pero también dentro, y es sano que se compita incluso entre destinos similares dentro de las islas, claro, y ahí está el trabajo, ¿no?, que realiza en concreto este municipio, porque todavía no sé si queda por convencer a alguien o queda por mostrar a alguien lo que se está haciendo allí.
No, yo creo que más que convencer es también recalcar el compromiso que hay por seguir una buena estrategia de mejora, ¿no?, de mejora, y de también de ese trabajo que se ha hecho y que en un momento dado, pues ya desde hace 20 años se trabajó como algo novedoso, esa accesibilidad que nos hace un destino único en Europa. No es una cuestión que es poco importante, todo lo contrario, es algo muy destacable. Arona es un destino destacado en accesibilidad, tiene recursos y cuestiones que no tiene ningún municipio ni de Canarias ni del mundo, porque la verdad que hay un cierto ámbito de turismo que viene a Arona por esas facilidades, no solo por el maravilloso tiempo que tenemos, uno de los mejores del mundo. Entonces, yo creo que sí, que se está trabajando en esa línea y estamos convencidos de que vamos a seguir siendo pioneros en este sentido.
Bueno, ya veo que sus vibraciones son buenas respecto a ayer, todavía mejores a lo mejor por lo que ha podido por lo que ha podido comprobar. No queremos que llegue tarde a su mesa redonda, alcaldesa. No. Muchas gracias por habernos acompañado.
Se lo agradezco, muchísimas gracias. Les invito también pues a todos los que nos oyen y que se acerquen o que se interesen por la presentación, porque va a estar muy bien, van a descubrir cuestiones de Arona que vamos a promocionar y a destacar y que de verdad va a entusiasmar.
Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchas gracias por acompañarnos una jornada más.
Muy
buen día. Bueno, pues
seguimos
aquí adelante. Es un buen momento, a lo mejor, para tomar una pausa, para que usted se plantee delante de ese café que a lo mejor necesita acompañarlo con un producto fresco, con un producto recién hecho, con un producto recién cortado. ¡Ay! ¿De quién estoy hablando a esta hora de la mañana? Ustedes ya lo saben. De Montesano, el producto más fresco, más cercano a su mesa, porque cuando lo tenemos cerca, el producto llega antes y mejor. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano, al ser más cerca, está más fresco.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, mandarina 1,27 y dorada a 7,75. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Miren, estamos aquí ahora en nuestra mesa de trabajo con representantes de un municipio pionero de lo que estamos hablando en esta mañana, del turismo en la isla de Tenerife en concreto y en Canarias en general. Estamos hablando del puerto de La Cruz en la isla de Tenerife. Y estamos con su alcalde, Leopoldo Afonso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Un placer estar con ustedes hoy.
Y con Desiree Díaz, que es la concejala de turismo. ¿Qué tal, señora Díaz? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas
que está
gracias.
Un poco afónica porque no ha parado, ¿eh? No ha parado de hablar en estos días. Yo ayer le estaba diciendo, me tuve que tomar alguna... No se preocupe que estos micrófonos son de los buenos y captan bien. Alguna pastilla para la garganta porque estamos hablando mucho rato. Alcalde, uno de los destinos pioneros en cuanto al turismo, el puerto de La Cruz, disfruta de la misma situación boyante, su municipio, que el resto de los focos turísticos en la isla.
Sin lugar a dudas, el municipio turístico por excelencia, como bien exponía. Y sí es verdad que se han ido produciendo cambios a mejor desde el año concretamente 2015, también con la instauración del consorcio para la rehabilitación urbanística del puerto, que propició en su momento también, y se ha visto los resultados también recientemente, esa renovación de la planta alojativa, de la planta hotelera del municipio, que por lo tanto ha dado en cuanto a infraestructuras hoteleras un salto de calidad muy importante. Sí es verdad que entendemos que debe ir a pasado también de esas mejoras propiciadas por parte de la administración pública, del ayuntamiento en este caso, y en eso estamos trabajando. En estos 5 meses que llevamos nosotros en el gobierno, pues nos hemos marcado una hoja de ruta para mejorar sustancialmente los servicios públicos, aquellos que se prestan a la ciudadanía, pero también, por supuesto, al turista que recibimos, que en definitiva se traduce en un municipio más limpio, más bonito, con zonas ajardinadas adecuadas y demás, y como es evidente, en seguir mejorando esos eventos culturales que desarrollamos a lo largo del año, deportivos, también comerciales, e implantar otros nuevos que seguro avanzaremos algo dentro de un ratito de nuestra presentación, seguro hará las delicias de todos aquellos que nos quieran visitar este año.
La estrategia próxima en el puerto de La Cruz en cuanto a planta alojativa es la renovación, no el crecimiento.
Es la renovación y también algunos han conseguido crecer. Sí es verdad que estamos sometidos, por supuesto, al planeamiento urbanístico y por lo tanto pues hay unos límites razonables que te impone la propia norma, la propia ley, ¿no? Pero esas renovaciones también han supuesto en algunos de los casos donde se puede permitir ese incremento también, incluso en número de plantas y, por lo tanto, el número de habitaciones en los hoteles. Estamos hablando de hoteles tan pujantes, por poner algunos ejemplos, como el Hotel El Tope, como el Hotel Sagmar, que ha iniciado en la zona de San Telmo recientemente su andadura. Estamos hablando de la próxima apertura del Gran Hotel Tahoro, ese hotel de referencia no solo para la Puerta de La Cruz, sino yo diría que para toda la isla de Tenerife, que ofrecerá también ese gran hotel de 5 estrellas, un gran lujo, que viene a complementar también la oferta de otro hotel 5 estrellas gran lujo más que bien asentado en el municipio y en la isla, como es el Hotel Botánico, ¿no? Por lo tanto, hay inversión privada. Eso quiere decir que Puerto de La Cruz es un destino en el que se puede confiar, un destino boyante también en cuanto a esa actividad que se ha venido produciendo en los últimos años y que desde nuestra responsabilidad actual propiciaremos que continúe la misma línea para atraer todavía más turismo.
Concejala, este es el mercado peninsular, el principal, el que está aquí. No sé si sigue siendo el más pujante en el puerto de La Cruz, uno de ellos seguro.
Efectivamente, de hecho, en los últimos años hemos demostrado en los datos, en las estadísticas, en el cierre de los ejercicios, cómo ha sido un incremento potencial el turismo nacional, pero no solo en el número de turistas que nos visitan, por supuesto, también la repetición de ese turismo que viene consecutivamente por diferentes motivos, no solo por nuestra variedad en cuanto a la gastronomía, sino a la planificación que estamos desarrollando en materia cultural. Hemos sufrido un incremento de casi un 10,8% en cuanto al turista que nos visita y una media de medio millón de pernoctaciones en el pasado 2024. Pero es que además también de este turismo peninsular que hoy venimos aquí a captar y a atraer a este destino tan maduro como Puerto de La Cruz, es por supuesto también pues esa mejoría en los servicios de apoyo a los alojamientos que destinan a su turismo familiar y ese turismo de tradiciones que ellos también vienen a realizar cuando hacen su visita.
Claro, porque el puerto de La Cruz, bueno, todos lo conocen, es una ciudad, un pueblo, una localidad que ya existía y que después creció turísticamente. Es decir, a diferencia de otros destinos, no es que no hubiese nada y ahí apareciesen de repente unos hoteles y unas instalaciones. Quien va al puerto de La Cruz puede disfrutar de una población, de la vida de una ciudad que vive no solo del turismo, pero evidentemente con el turismo como principal fuente, pero no solo es eso, con lo cual es una experiencia distinta, ¿verdad, alcalde?
Así es, Roberto. Tenemos la fortuna de que tenemos un origen del que nos sentimos todos plenamente orgullosos, que es el origen pesquero, marinero, que se sigue manteniendo y que además queremos potenciar como ese origen, como digo, esos inicios de pueblo, que se sigue manteniendo esa esencia y que se combina a la perfección con el turismo que recibimos. Lo decía también hace un ratito con otros compañeros, fuera de micrófono, que tenemos la gran fortuna de que también eso suponga un atractivo turístico. Vivía una anécdota, si me permiten que la reproduzca brevemente, hace escasas semanas. Era que una señora desde su casa, en un barrio populoso del puerto de La Cruz, le decía a un turista peninsular que...
No sería en La Ranilla.
En La Ranilla, efectivamente, en la zona de La Ranilla. A un turista peninsular que ya era, pues, repetidor, había repetido en el destino, y le decía, oye, mi niño, pasa y tómate un café conmigo. Entonces se crea esa simbiosis, esa familiaridad tan importante entre lo que es la esencia del pueblo, el vecino de toda la vida, con el turista que repite en el destino y que por lo tanto se siente acogido como uno más. Y eso es algo que también queremos y debemos potenciar, sin olvidarnos, por supuesto, y eso ayuda mucho, de que somos el municipio más pequeño de Canarias. No llegamos a los 9 kilómetros cuadrados y precisamente esos límites geográficos, territoriales, nos permiten establecer esa confianza, esa relación tan particular y tan bonita entre turistas y residentes.
¿Cuál diría que es el reto más importante que se enfrenta al destino, el puerto de La Cruz ahora? Crecer sin consumir territorio, renovar, el alquiler vacacional quizá, concejala.
Un modelo turístico responsable y por supuesto sostenible, pero que siga siendo competitivo. Ahora mismo, como bien apuntaba el alcalde, estamos claramente centrados en ese turismo, con esos binomios que tanto nos importan como la cultura, el deporte, ese turismo de calidad, ese target que tenemos en los diferentes países, por supuesto también en el mercado nacional, de ese target que digo, que puede atraer un destino tan importante como Puerto de La Cruz y que se sientan tan cómodos que para nosotros lo que quieran hacer es volver.
Bueno, pues yo les deseo que las reuniones de hoy pues sean fructíferas, que vayan bien. Ayer fue una jornada intensa, no hay más que escuchar a la concejala, y que la recepción de este destino de Puerto de La Cruz pues sea equivalente al cariño que se tiene a este lugar, a esta localidad en la isla de Tenerife. Alcalde Leopoldo Afonso, Desiré Díaz, concejala de Turismo, muchas gracias a los dos por acompañarnos.
Un auténtico placer, muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias, buenos días.
Sí, a ti, buenos días.
Pues son las 9:15 ya de la mañana en Canarias. Nosotros en este lugar donde estamos desayunando y compartiendo reflexiones en torno a nuestra principal industria, la turística, donde Canarias se está mostrando como una potencia sólida y con una diferenciación clara respecto quizá a otras ediciones, que se es consciente de que el crecimiento en cuanto a número ya no es la principal meta ni el principal objetivo, sino ir creciendo en cuanto a servicios, manteniendo el número de visitantes, que evite un desgaste excesivo de nuestros recursos en esta actividad tan importante como es el turismo para nosotros, para Canarias. Seguimos recibiendo a personas, a profesionales que se encuentran aquí con nosotros. Ayer estábamos hablando con el presidente del Cabildo de Gran Canaria sobre las expectativas. Hoy nos centramos con el responsable en concreto del de turismo, al consejero del área en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. ¿Qué tal, señor Álamo? ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien. Con muchas ganas de encarar esta segunda jornada de
Seguro, de seguro, porque el trabajo es inmenso, por la cantidad de gente, la cantidad de reuniones que me imagino que le esperan por delante.
Bueno, ayer eran 68.
Bueno, 68 en la agenda.
Tenemos 68 cerradas en la agenda.
Bueno.
No sé si me tendrán alguna sorpresa preparada en el día de hoy. Pero bueno, la verdad es que el feedback que hemos tenido después de las primeras reuniones es muy bueno, ¿no? Todo apuntaba, los números que ya teníamos, no solamente de llegadas y facturación del 2024, sino también todo tiene que ver con la conectividad, que al final marca mucho la tendencia, porque al final las líneas, los asientos aparecen cuando hay demanda de ir a ese destino turístico. Los datos que tenemos de conectividad son muy buenos, prácticamente los mejores de la historia. Estamos conectados directamente con 26 aeropuertos peninsulares. Solamente hay 3 ciudades que no están conectadas directamente con Gran Canaria. Y como te decía, un número récord de asientos, tanto para los primeros meses del 2025 como también para el verano. Así que parece
casi 4 millones de personas trasladó a ENA durante el pasado año, tengo entendido, ¿no?
Nosotros, el número de turistas que llegaron a Gran Canaria, aunque falta consolidar el dato de diciembre, vamos a estar alrededor de 4.700.000 turistas. Uh-huh. Eso es batir el récord histórico que teníamos del 2017 con aquella famosa primavera árabe, pero también es verdad que es tendencia, ¿no?, en Canarias, que ha funcionado muy bien. Cerca de 18 millones de turistas han llegado en el 2024 a Canarias. Es verdad que el modelo de Gran Canaria es algo distinto. Cuando nos planteamos en nuestro plan estratégico 21-25 nuestros objetivos, pues decidimos que lo más importante, o por lo menos no había que estar obsesionado en contar turistas, y sí poner en valor, mejorar nuestra isla para que el turista que llegara a Gran Canaria pues encontrara motivaciones para gastar más dinero. Yo creo que eso sí que va en buena línea con esos objetivos que nos hemos marcado. Tenemos un 30% más de facturación que lo que teníamos en el 2019, y yo creo que es la línea adecuada para seguir trabajando, ¿no?
Y un gasto de unos 800 euros por visitante aproximadamente.
Esto es en el caso del turista peninsular. En verdad que el turista peninsular, la economía es la que es. No tenemos, hemos subido alrededor de un 5% en llegada de turistas peninsulares si lo comparamos con el 23, pero todavía estamos por debajo de lo que teníamos en el 2019, básicamente porque han entrado en competencia con otros nichos de mercado. Nosotros apostamos en su momento por una diversificación de mercado para ser menos dependientes de las situaciones que pudieran tener puntualmente pues nuestros nichos principales. Y evidentemente cuando entran en competencia, pues esto de la ley de la demanda, suben los precios y los que se quedan con más plazas son los que tienen más poder adquisitivo. La realidad es que la isla de Gran Canaria, el turista, la media del gasto del turista internacional está en más de 1.400 euros. Uh-huh. Es verdad que también están más días, ¿no?, en Gran Canaria, incluso llegando a 10 días de media. El turista peninsular está 8 días y, como bien decía, gasta un poquito menos. Pero, sin embargo, es un turista muy interesante, porque es un turista más independiente que el internacional, que coge el coche y se mueve por la isla.
Se mueve más.
Le interesa mucho más todo lo que tiene que ver con la cultura, con el patrimonio paisajístico, la gastronomía, que ellos entienden mucho, porque España se come muy bien. También piden, demandan ese producto kilómetro cero, que para nosotros también es muy importante. Y por lo tanto, ahí la importancia del turista peninsular, y también porque, bueno, con esta cercanía que tiene, con esta conectividad histórica que tenemos ahora, pues no solamente pueden llegar a Gran Canaria cuando tienen periodos vacacionales largos, sino también más cortos, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, ponérselo fácil, para que no solamente se esté pensando para el turista, ¿no?, en relación al turista peninsular, pues en la fiesta, en las vacaciones de verano o en Navidades, sino también, bueno, pues ¿por qué no? Pequeños puentes, fines de semana, etcétera, etcétera, y nos ayude a cubrir esas plazas, esas camas, que en momentos puntuales en la isla se quedan libres, porque la realidad es que en temporada, por llamarla alta de alguna manera, porque es el invierno, que es de verdad cuando más turistas internacionales llegan, estamos colgando el cartel de no hay camas libres, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante el
¿Todavía les quedan espacios de temporada baja, por así decirlo?
Poco, mira.
Parece que ya se ha desestacionalizado,
sí,
completamente.
La realidad es que sí, pero los ratios de ocupación en Navidades ha sido más del 90%. Eso es un lleno técnico. Uh-huh. Y es verdad que el verano pues puede estar un 70% de ocupación. Ahí podemos tener más opciones. Es verdad que no es sencillo porque no son semanas completas en ocasiones.
Claro.
Entonces, la realidad es que...
Los canarios lo notamos,
sí,
consejero, porque es verdad que normalmente aprovechamos determinadas fechas para no ser nosotros los que aprovechásemos esa oferta, ¿no? Y que se suponía que era más competitivo, por lo menos para nosotros, pero ya cada vez se va notando, sí, menos, y los precios pues también cada vez son menos asequibles,
sí,
claro.
Al final, mayor, sí, la oferta de la ley y la demanda,
hay,
¿no?
Hay mayor demanda, pues
sube. Y luego Gran Canaria es la isla del archipiélago que más canarios recibe. Y evidentemente tendrá mucho que ver con aprovechar esas opciones, esas ventanas que se abren, donde hay mejores precios, que bueno, que son oportunidades para los canarios, y que no tenemos el problema este de, bueno, que estamos a 2 horas y media, como le pasa a los peninsulares, a 2 horas y media de las islas, ¿no? Yo espero que tengamos todas oportunidades en relación al tema con la conectividad, lo que también nosotros fomentamos, porque al final detrás de esa conectividad están las apuestas que hacemos desde las instituciones públicas, como Junta Canaria, Cabildo de Gran Canaria, sobre todo, sirva para abaratar los billetes, porque la verdad es que se están poniendo caros, ¿no? Y bueno, y al final yo soy de los que creo que si te ahorras 50 euros en el billete, pues lo tienes en el bolsillo para luego poder gastártelo en el territorio, que es la parte que más nos interesa a nosotros. Pero al final también es algo que eso nos escapa a las competencias que tengo como consejero de turismo. Yo prefiero centrarme en lo que sí tengo competencias, y vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no? En la de poner en valor, cada vez que tenga la oportunidad, donde tenga un escaparate donde colocar a Gran Canaria, poner en valor los atributos que tiene nuestra isla, no solamente como un destino de sol y de playa, porque aunque seguimos teniendo el mejor clima del mundo, creo que Gran Canaria es la isla que mejor resume lo mucho y bueno que tiene el archipiélago canario como destino turístico, donde tenemos una oferta también, tanto en los municipios del centro como del norte de la isla, que sin parecerse a lo que hay en el sur, también tiene atractivo turístico. Poner en valor, como te decía antes, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro patrimonio paisajístico, con lo de hacer deporte al aire libre los 365 días del año, la gastronomía, que se está convirtiendo también, y es un segmento muy en crecimiento y que se ha convertido de verdad en una potencialidad turística también para Gran Canaria. Ahí sí tengo competencias, y ahí vamos a estar centrándonos a lo largo del 2025 para que, como te decía, el turista cuando llegue a la isla encuentre motivaciones para gastar más.
No, desde luego, la cuestión también es si se está homogeneizando de alguna manera esa llegada de turistas, es decir, que los municipios que no son netamente turísticos también estén percibiendo que de alguna manera se pueden beneficiar de esa llegada, de ese momento.
Ese era uno de los objetivos que aparecía marcado con un especial interés para nosotros en nuestro plan estratégico, ¿no? El hecho de buscar fórmulas para que la riqueza que genera la industria turística se reparta mejor por los 21 municipios de Gran Canaria, y nos hemos puesto a trabajar con ellos. Yo creo que sobre todo a lo largo de 2025, donde hemos alcanzado cuotas de mercado en llegada de turistas y facturación muy, muy importante, va a tener más visibilidad esa apuesta que hemos hecho por los municipios, porque entendemos además que como destino turístico somos muchísimo más competitivos si todos aportan lo que tienen a la industria turística. Sin ir más lejos, hoy durante esta segunda jornada en Fitur, vamos a aprovechar los 45 minutos que tenemos en el espacio que se ha generado este año a través de en el stand de Canarias para hacer tres presentaciones y donde el protagonismo absoluto lo tendrán los municipios. Estarán aquí el municipio de Mogán, un municipio turístico por excelencia o uno de los municipios turísticos más importantes con la Feria del Atún. Estará también Tejeda, vendrá a poner a visibilizar la fiesta, su fiesta, su producto kilómetro cero, el almendro, algo que tiene que ver mucho con nuestra forma de ser, ¿no? Y luego también va a estar aquí un evento como el Gran Canaria Live Festival de municipio de Las Palmas, que seguramente se ha convertido en uno de los eventos culturales, música, más importantes de Canarias. Vuelvo y repito, yo creo que apoyarse en las potencialidades que tienen los municipios nos hacen ser un destino turístico muchísimo más competitivo y bueno, con ese objetivo también de repartir mejor la riqueza de la industria por los 21 municipios
de la isla. Bueno, pues son las palabras del señor Carlos Álamo, que es consejero de turismo de Gran Canaria, a quien le agradezco que haya venido a visitarnos a nuestro pequeño espacio, a nuestro pequeño estudio.
Un placer, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que se hace en las ferias, el trabajo que hace el turismo de Gran Canaria.
Gracias, señor Álamo. Buenos días. 9 y 25 minutos de la mañana.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Bueno, hablamos de islas como destino turístico, grandes municipios turísticos con un gran desarrollo en este aspecto, con los que hemos podido hablar. Otros más pequeños y otros con mucho encanto, como es, por ejemplo, el municipio de Santiago del Teide, con una oferta turística muy diferenciada del resto de destinos. Tenemos a su alcalde con nosotros, Emilio Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Claro, porque es una oferta diferenciada, ¿no?
Sí,
a la hora de buscar un visitante, un turista tipo, ¿no?
Sí, es efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es complementaria a lo que tenemos en la isla de Tenerife. Yo creo que los municipios turísticos tenemos bien claro que venimos bajo el paraguas de Tenerife a promocionar la isla de Tenerife, independientemente que luego, bueno, cada uno lleve sus productos, ¿no? Nosotros en Santiago del Teide hace pues 9 años que asumía la presidencia del ayuntamiento y analizando un poco las estrategias que llevamos turísticamente hablando y diseñando, pues bueno, el nuevo plan que íbamos a desarrollar. Y nos preguntábamos si Santiago del Teide era solo costa, ¿no? Como muchas marcas que existen, ¿no? Que solo hablan de costa, ¿no?
Creo que
Santiago, efectivamente, ¿no? Santiago del Teide es mucho más, es costa, es mar también, pero también una zona de medianías y una zona alta muy potente, con mucha riqueza natural, patrimonial, con cultura, con tradiciones, con gastronomía. Entonces, bueno, de ahí salió también un eslogan, que éramos diferentes por naturaleza.
Claro.
Y desde la costa hasta la parte alta, ¿no? Entonces, bueno, desde el producto de cetáceos, los acantilados de los gigantes, el volcán Chinchero, ¿no? Que fue la última erupción volcánica que tuvimos en Tenerife, la floración del almendro, que estamos ahora mismo inmersos en ella, ¿no? Fiestas, etcétera, etcétera. Todo lo que se desarrolló en el municipio, pues los englobábamos, bueno, dentro de ese paraguas de diferentes por naturaleza, que luego teníamos que darle contenido y teníamos que irlo desarrollando, ¿no? Y bueno, y empezamos desarrollando infraestructuras, mejorando nuestros espacios naturales. Nos metimos en Ecotour, en Ecotour 1, en un programa de Ecotour 1, Ecotour 2, bueno, así el tema volcánico también, que fue saliendo en Santiago Altea y que ya estamos a punto de presentarlo. Y bueno, y como eje principal también los ciudadanos del municipio, ¿no? Los residentes. Entonces empezamos a trabajar en temas de accesibilidad, en temas del círculo, de cerrar el círculo del agua también, que ya probablemente el año que viene, este año 2025 ya podamos decir que cerramos el circuito del agua, mejorar la calidad de vida, en definitiva la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no? Y bueno, y llegamos a certificarnos con 14 de los 17 ODS que marca la ONU, y eso nos ha dado, también turísticamente hablando, la posibilidad de ser un destino sostenible. Y eso al final también es lo que busca el turista, reducir la huella de carbono y la turoperación. Así que, bueno, yo creo que se ha alineado todo el trabajo que hemos desarrollado y al final, bueno, desde los últimos 9 años hemos ido trabajando y hoy podemos decir que hemos certificado como el primer destino en toda Europa que tiene 14 ODS de los 17.
Sí, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha hablado mucho de sostenibilidad en esta edición de Fitur, ¿eh? Porque claro, supongo que cuando ya un destino se consolida, se puede permitir el lujo ya de decir, bueno, buscamos un turista que tenga cierto compromiso con la sostenibilidad del destino. Y ahí ustedes, la verdad que si tienen ya 14 o 15 de los 17 objetivos conseguidos, poco le falta. Le quedan dos ahí que imagino que alguien estará y dice, este tiene que caer este año, ¿no?
Sí, bueno, ya este año, como bien dices, cumpliremos el 15, pero es verdad que hay uno que depende de los países, de los convenios con países, no sé qué Santiago Altea independiente, que nos tendremos que estudiar. Y por otro lado, un tema industrial, que no somos una gran potencia nosotros, industrialmente hablando, ¿no? Pero bueno, trabajaremos para intentar cumplir los 17, pero seguro que ya que el 15 lo vamos a poder también traer el año que viene. Y es verdad que existe un mercado de turistas que busca, bueno, esa ser responsabilidad también de todos los agentes. Y yo creo que, bueno, Santiago Altea se ha dado esa responsabilidad. Nosotros también hemos buscado otros mercados, no solo el mercado británico, y ahora mismo el mercado nórdico es el principal mercado que tenemos en Santiago del Teide en el invierno, y ya nórdico. En el verano, sí, efectivamente, y ya en el invierno se va introduciendo, y es un cliente con un poder adquisitivo medio alto, ¿no? Que también lo que ha significado que el gasto en el destino ha sido el mayor de todos los municipios de Canarias, por lo tanto eso también ha repercutido en la economía local, que se haya generado trabajo y al final bienestar.
En la zona de costa no es un territorio muy amplio, el de Santiago de Teide, yo creo que eso forma parte también de su atractivo, pero claro, a la hora de crecer, es difícil crecer en suelo, alcalde, con lo cual me pregunto si tienen ustedes algunos planes de renovación de la planta alojativa en curso.
Sí, efectivamente, eso ha sido importantísimo, ¿no? Pero cuando iniciamos ese mandato en Santiago de Teide, nos preguntábamos que teníamos que tocar la puerta de los propietarios de los hoteles para pedirles que se renovaran, pero luego mirábamos la parte pública y decíamos, pero nosotros no hemos hecho el trabajo, ¿no? Vamos a empezar nosotros a hacer ese trabajo y luego vamos a ver si contagiamos y ya le pedimos al empresario también que haga un esfuerzo. Y la verdad que así ha sido, ¿no? Han hecho un trabajo magnífico de renovar la planta alojativa de Santiago del Teide. Además, también se han certificado todos como complejos sostenibles, que van también reduciendo la huella de carbono. Han entrado en diferentes programas, tanto con los residuos, tanto con energías renovables, y la verdad que también ellos han hecho un trabajo formidable. Y por otro lado, es verdad que en Santiago del Teide nos faltaba algo de categoría 5 estrellas que no teníamos, y ahora se está desarrollando pues dos complejos ya, uno que está a punto de comenzar, cuando nos presenten ya la licencia de comenzar, que eran los productos 5 estrellas, pero bueno, hemos buscado 5 estrellas, son pequeños, buscando también pues bueno esa sostenibilidad que tenemos que darle al entorno, ¿no? Y al municipio, porque es verdad que luego hay que diseñar pues toda la movilidad, todo lo que tiene que ver con recursos y servicios, y bueno, hemos hecho también un diseño y un crecimiento, ¿no? Adecuado a lo que es el municipio de Santiago del Teide, ¿no? Yo creo que vamos a acertar también con esta nueva categoría de 5 estrellas gran lujo que se está desarrollando ahora en el municipio, y bueno, esa oferta amplia la oferta, y que el municipio pues sigue siendo el municipio puntero, ¿no?
Bueno, la sostenibilidad es una de las tendencias claras en esta edición. Ya desde la etapa de la pandemia, la posterior a la pandemia, se habló mucho de la experiencia también, ¿no? La experiencia en el destino. Y lo cierto es que ahí, claro, Santiago del Teide, que es una franja que va, como usted ha dicho, de costa a montaña, pues ahí sí que tiene mucho que ofrecer, sí. Porque desde luego que tiene que tener una experiencia, puede tenerla en la playa, puede tenerla cerca del mar y después puede ir teniéndola pues subiendo, caminando sus montes, o a lo mejor pues viendo cómo se desarrollan algunas de las actividades económicas que tiene que ver con el sector primario,
¿no? Efectivamente. Sí, como bien has dicho, Roberto, desde la costa diferentes productos, no solo productos cetáceos, sino además diferentes actividades deportivas que se pueden hacer en el mar, y con el abrigo que nos da el acantilado, pues permite mucha actividad también en submarina o tema también de deportiva,
navegación,
mar, efectivamente, sí. No kayak, etcétera, todo lo que se puede hacer en la parte de mar, y luego, bueno, en la parte de naturaleza, pues todos los senderos que hemos homologado, todas las certificaciones que hemos logrado también para mejorar nuestros senderos, donde además el año pasado presentábamos un proyecto, también un programa que era Santiago del Teide para todos, ¿no? Que era esa accesibilidad que dábamos también a los productos turísticos de un nicho de mercado también importante, ¿no? Que son las personas con discapacidad, pero que también quieren disfrutar de los productos turísticos, y que en Santiago del Teide se lo hemos podido dar, se lo hemos podido ofrecer, y que también pensando en el gasto en el destino, pues también es un cliente que tiene un gasto alto en el destino por algunas necesidades que puede tener, y bueno, eso también lo hemos sabido aprovechar en el municipio, ¿no? O sea que llevamos muchas estrategias, muchos productos, y ahora mismo pues tenemos la explotación del almendro, que es un recurso natural que teníamos ahí, que no lo habíamos explotado y que llevamos ya unos años explotando, y la verdad que bueno, al final lo hemos convertido también en un referente en Canarias con esa exploración del almendro, ¿no? Entonces bueno, son muchos temas que hemos ido tocando, que hemos ido desarrollando y que están dando sus frutos.
Pues Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, que siga dando fruto y que siga en esta jornada siendo fructíferas, siendo provechosas para este municipio de Santiago del Teide. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ya son las 9:36, vamos avanzando en esta mañana en la que compartimos café con las personas que van acercándose a hablar de turismo, de su oferta turística, que es mucha y muy variada, como pueden estar observando durante esta conversación que llevamos aquí durante la mañana con representantes del sector, de la industria, de los municipios o de las islas, en una potencia turística que se llama Islas Canarias.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezán Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno.
Hay muchas actividades alrededor de esta Feria Internacional del Turismo en la que se muestran, bueno, las excelencias del destino, bueno, pues a través de distintas actividades que pueden incluir, por ejemplo, la experiencia gastronómica. ¿Tú has probado algo ya, Daniel Pinelo, en alguno de los stands?
Yo me estoy contentando de momento con los zumos naturales de brasiliano, bueno, y con unas ambrosías de Tirol.
Ah, mira.
Que lo está repartiendo Winter y bueno, muy bueno.
Bueno, pues ahí está Winter, por ejemplo, sí, no está mal, no está mal. Y el zumo está hora de la mañana, está buenísimo.
Me tocó uno, creo que era de papaya con naranja y fresa, que estaba espectacular. Sí, y Isabel creo que tomó uno de jengibre, mango y jengibre.
Mango, jengibre
y piña, me parece.
Y piña. Bueno, muy rico. Y me desayuné dos barritas de gofio. ¿Ah? Con chocolate.
Harto ¿no? potencia.
Barritas energéticas de gofio, chocolate y tienen unas que son con almendra. Pero es que tenemos ahí el backstage.
Podríamos pillar alguna más, ¿verdad? Por ejemplo.
Y unas almendritas de gofio. Unas almendritas con gofio que también tenían preparadas. Eso es lo que desayuné yo. Unas almendritas con gofio y unas barritas de gofio con chocolate y el zumito de Graciano.
Tú no te prives de nada, ¿eh?
No, tú sabes que
no. No, por ejemplo, después podrías ir y, por ejemplo, probar qué cosas.
Mira, pues a las 2:30, bueno, sabes que aquí la experiencia en el stand de Canarias con Volcanic, pues tienen todos los productos de las islas. Se han traído a cocineros, también a gente del vino. Y además de diferentes experiencias con los vinos de Canarias, pues hoy a las 12:30, de 12:30 a 1, pues a haber degustaciones. Mira, están preparando, además que lo están preparando esta mañana, tartar de patudo, aguacate, papaya, cilantro, lima de Tegueste con vinagreta de aceite de Tegueray y sal de Danubio.
El patudo es un túnido, es un atún, digamos, un tipo de atún que también se consume mucho en las islas, no tanto en otros lugares, por lo tanto, pues podríamos decir que aquí en la península, por lo menos en este centro, a lo mejor en Andalucía más, pero aquí es casi un alimento exótico, ¿no?
Pues
el patudo.
Sí, aquí
está buenísimo.
Patudo, además nos gusta mucho y en la alta cocina. Y mira, para los que no son de pescado, también van a preparar un brioche de carne de cabra desmechada tradicional con quesito, con tierra de gofio, millo y cítrico. Todo eso lo van a acompañar con blancos secos y semisecos de bodega El Rebozo. Y después, por ejemplo, a las 2 de la tarde, pues ya hora de comer, van a hacer tollos al mojo hervido con cremoso de batata. Y como
tollos.
Y mira, esto lo tengo que probar.
Habrá más clásico canario que un plato de tollos, ¿no?
Y esto lo tengo que probar. Rock and roll, además, está puesto así, rock and roll de cochino negro embarrado de mojo con queso rallado y millo con orégano de la tierra.
Oh, yeah. Rock and roll.
Ay, papa negra rellena
rock and
de cherne.
Roll de cochino.
Ay, me está entrando hambre ya.
Así uno se vuelve rockero.
Así no se puede saber esta tortura a la que nos está sometiendo.
Crujiente de conejo en salmorejo.
Había esa marroquera para el rock and roll de cochino, a lo mejor la marroquera tampoco,
pues mira,
no viene mal, ¿no?
Estoy mirando los pejos. Oye, postre, por la tarde dan merienda, cremoso de frambuesa.
Sabes, menos mal que aquí Daniel los pilla todos al vuelo, porque si sí, estoy ¿no? concentrado en el menú.
Yo estoy mirando la comida, tú sabes que yo...
No, está muy bien.
Me pongo...
Oye, ¿y qué hay que hacer para probar eso? ¿Ponerse pues a la cola nada más y ya está?
Aquí en la cola del stand de Canarias. ¿Ya te sacaste una foto en el banquito?
Ah, bueno, ahora cuéntame, ¿qué es el banquito interactivo?
Pues mira, venga, tenemos aquí, que yo quiero sacarme luego, hay un... es una iniciativa muy bonita. Hay como un balancín ahí y tiene detrás una pantalla interactiva que tú, de forma táctil, eliges el fondo de Canarias donde te quieres sacar la foto. Entonces eliges primero la isla y dentro de la isla pues tienes pues varios rincones donde te puedes poner ahí.
No está el charco de los chochos de los hilos.
No sé, vete a buscarlo tú.
No, y digo, como es el rincón favorito, oye, yo voy a lo mío, ¿eh?
Claro, vamos luego. Sí. Encuentras el charquito de los chochos allí, ¿no?
Bueno, pues... qué bien, pues nada, pues
¿dónde te quieres sacar banquito. Tú la foto?
Yo, no sé, en cualquier sitio, a mí cualquier sitio me sirve, cualquier sitio me sirve.
Es que además cada rincón...
Que me imagino que cualquiera, ¿cuántos habrá? ¿20, 30? Pues,
sí, de cada fotos isla y no paro. Hay varias selecciones, y es lo que siempre decimos los canarios, cuando alguien de fuera nos pregunta, oye, ¿qué isla tengo que visitar?
Yo les digo, depende de tu estado de ánimo.
Entonces, oye, pues sí, una buena respuesta, ¿eh?
Sí, porque yo pienso que hay una isla para cada estado de ánimo, para cada momento vital quizá también, pero yo creo que hay una isla para cada estado de ánimo. Mira, por ejemplo, la isla del Hierro me resulta una isla muy mística, muy de estar contigo mismo, muy de... se recorre rápido, encuentras rápido. Sí, me da ese punto mágico, por ejemplo, ¿no? La isla del Hierro. Si estoy muy activo, si quiero caminar, si quiero estar en contacto con la naturaleza, mi elección es La Palma, por ejemplo, ¿no? Y le diría, oye, pues ve a La Palma o a La Gomera, en un momento dado también tiene ese puntito. Sí, cada una tiene su efecto. Lanzarote parece una isla magnífica, hemos estado muchas veces para hacer, además, una isla que te sorprende, la isla de Lanzarote, y a la gente que llega le sorprende, porque si tú le hablas de una isla, pues Lanzarote no tienes bosque, no tienes árbol, no sé si va a ser un paisaje, y cuando llegas te sorprende, ¿no? Entonces me parece una isla que te sorprende. Fuerteventura, no hay que hablar solo de las playas, es que hay que sumarse un poco al interior.
Betancuria,
¿no? Al interior, por supuesto, ya, bueno, exactamente, es una maravilla sumarse al interior. Sí. Yo descubrí las primeras veces, por ejemplo, que fui a Fuerteventura, claro, uno se queda en la costa, se queda con las playas, y recuerdo que llegó un momento que digo, voy a ver qué hay en el interior. Y me sorprendió, me dio mucha pena no haber ido antes, porque me pareció un paisaje magnífico.
La verdad que somos afortunados.
Pero hay una isla, en mi opinión, para cada estado de ánimo. Yo creo que cada uno puede elegir la suya, después ver a la que prefiera. Si quieres más playa, más montaña, más de todo, ¿no?
Pues mira, luego te puedes ir ahí al balancín este y te sacas una foto en cada isla.
Creo que está Tazacorte, Roberto.
También.
Saca una foto ahí en el paseíto.
Sí, señor. Siempre recomendable. ¿Sabes que hice de guía de Daniel Pinelo un poquito en Tazacorte este verano?
¿Eh? ¿Ah, sí?
Que Pinelo, y te gustó, ¿no?
Hombre, ya la conocía cuando la experiencia, ¿no?, del volcán, pero evidentemente...
De vacaciones.
Bueno, ya de vacaciones está mucho mejor.
Sí, está mejor.
Esos atardeceres allí mirando al mar, al oeste, al infinito.
Fantástico.
Ay, qué
pues
maravilla.
Nada, me ofrezco para enseñárselo cuando quieran.
Morriña de volverme a las islas, que yo me voy a quedar aquí hasta la semana que viene, que viene enganchamos con Madrid Fusión.
Que empieza Madrid Fusión, que es otro importantísimo evento también para las islas, ¿no?
Exacto.
Para el sector gastronómico en concreto, que es un gran atractivo, es un gran imán también de visitantes, ¿eh? Esa
pues
experiencia
sí,
gastronómica.
Va a haber mucho que contar a lo largo de esos 3 días. De hecho, aquí ya en el stand de Canarias, pues muchos de la gente que está aquí se quedan también hasta la semana que viene, hasta el miércoles, se pasan una semana aquí. Y ya empezamos aquí con estas degustaciones, con esta gastronomía, pero la semana que viene va a ser por todo.
Ahí no te vamos a poder acompañar, Isabel, ¿eh?
No, ahí voy a estar solita yo.
Pero bueno, vamos a estar dando
no
cuenta.
No te quedas porque no quieres.
Vamos a estar dando buena cuenta de.
Pero no vas a estar
eso.
Comiendo mal tampoco.
No vas a estar mal. Y vamos a entrar y hablar contigo en todo momento.
Y dice que no, que yo Madrid Fusión no como, ¿no?
No, porque estoy todo el día corriendo con el Quantum para aquí, para allá.
Bueno,
parezco
para
la foquilla del Oro Parque esa, que a ver si me tiran algo. ¿En serio? ¿En serio? Porque tengo que estar corriendo de un stand a otro con el cuadro.
El próximo año vengo yo, Isa.
Muy bien, así.
Me ofrezco. Ya después te digo, oye, comí o no comí.
Ya, y probar cosas, hombre, probar cosas y probar experiencias. Pero claro, esto es como cuando fuiste a Tazacorte, que no era lo mismo cuando fuiste trabajando.
Oye, dicen por aquí, dice, confirmamos que Roberto es un muy buen guía de Tazacorte.
Claro, pues tú, ya te digo yo, que sí. Pues nada, vamos a continuar. Oye, dentro de un momento precisamente queremos ver y hablar con una de los principales polos de atracción también que tienen las islas, que es Loro Parque, y hablaremos con el presidente del grupo Loro Parque, que va a estar aquí con nosotros. Vamos a hablar con miembros del sector hotelero y vamos a seguir en contacto también con otros destinos turísticos.
Sí, también estamos con Miguel Villarroya. Ayer tuve la oportunidad, porque además hay en el pabellón 4 está Fitur Sport, y son empresas o municipios pues dedicados al deporte, y tuve la oportunidad ayer de moderar una charla debate sobre turismo y surf. Claro, con el presidente de la selección española de surfing y Miguel Villarroya. Estuvo muy interesante.
Bueno, pues vamos a dar una vuelta, Daniel, a ver si encontramos algo que echarle de comer a esta chica, la pobre, ¿eh? Que no, a ver, que la casa al vuelo, que la casa al vuelo. 9:49 minutos de la mañana.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
En este pabellón en el que nos encontramos en Fitur, seguimos hablando de las propuestas que tienen las distintas islas y los distintos destinos de estas maravillosas Islas Canarias aquí en Fitur, destino peninsular o foco. Peninsular de los visitantes de las islas, la feria de turismo, una de las más importantes del mundo. Aquí se dan cita absolutamente todos los destinos de España y del mundo para competir con el nuestro, aunque escuchábamos antes al presidente de la patronal diciendo que no, que aunque respetaba toda la competencia, no creía que todavía fuese una competencia seria para nosotros. Hoy ya hablamos también con personas que, bueno, pues que ejercen esta actividad turística porque están metidas en este negocio, por ejemplo Carmen Martínez Terán, que es directora comercial y de marketing del Hotel Regency Country Club Apartment Suites, donde precisamente hemos estado en alguna ocasión, hemos hecho programa hasta desde allí. Carmen, ¿qué tal?
Bueno,
buenos días.
Llevamos 14 años en el programa.
Bueno,
el
yo este el primero.
Contigo,
yo
sí.
Yo me acabo de incorporar, pero efectivamente es conocido, viejo conocido de la casa. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está yendo Fitur?
Pues la verdad que lo estamos viendo sin profundizar demasiado, si profundizamos. Muchos más asistentes profesionales y el turismo en general, no en particular en Canarias y muy en particular en Tenerife, que ha ido muy bien el año pasado y las expectativas de este son estupendas, pues el turismo en España sigue creciendo y se esperan muchos más millones. Así que, bueno, pues sigamos trabajando para ello.
Ya ustedes están completos para esta campaña de invierno y cómo están viendo, pregunto,
bueno,
y cómo están viendo
invierno,
la del verano.
Los flujos de los mercados emisores no siempre son iguales. Y van a ir cambiando en la medida que las generaciones nuevas vienen empujando y los modos y formas de viajar son diferentes. Pero el invierno siempre estupendo.
Bueno, ¿no?
Enero hemos cerrado muy por encima del año pasado. Febrero un mes espectacular para el mercado británico con las School Holidays. Marzo, como no cae, Semana Santa, pero también es un mes bueno para los europeos, que hace frío allá y llueve.
Y que siga.
Luego ya pues las tendencias son las mismas en general. Después de Semana Santa baja un poquito, mayo, junio, para empezar un verano potente. Ya digo, el año pasado sobrecumplimos también presupuesto, pero en general todos los compañeros hoteleros estamos contentos.
Ocurre como otros como otras épocas en las que, bueno, digamos que el invierno era turismo extranjero y el verano empezábamos a ver turismo más local y peninsular?
Hombre, hay, vamos a ver, hay un mix. Nosotros tenemos británicos. Hay británicos que vienen en verano de familia, el segmento familia, porque hay vacaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, que tenemos varias tipologías de apartamentos suite, pues los de 2-3 habitaciones, los británicos que tienen muchos niños, porque deben tener muchas subvenciones del gobierno, vienen con 3-4 niños y nos reservan de un año para otro. Entonces, sí, la demanda está funcionando, aunque en general vemos un poquito más ralentizada la venta anticipada para este verano que el año pasado. Pero a mí personalmente no me preocupa, porque son tendencias, son flujos de, pues no sé, a lo mejor un año mayo va mejor y junio más o menos, y este año va a la inversa.
Oye,
en general va a ir bien.
El turista extranjero, como encuentra un sitio que le guste, ya no se mueve tanto, ¿no? Parece que es muy fiel, está cambiando
mercado,
esa tendencia.
Hay mercados emisores muy fieles, el británico sin duda, para nosotros es el primero. También por nuestra tipología de negocio y la fuente de negocio, que la gran mayoría es online. O sea, tenemos tour operación, Jet to Holidays, etcétera, británico, que es una de nuestras principales cuentas, evidentemente. Pero el que es fiel, sobre todo a las personas ya de una media y jóvenes, nosotros tenemos un segmento importante de jóvenes con familia y de parejas. Parejas más ahora, ¿no? Enero, marzo. Pero seguimos una tendencia similar, pero irá cambiando.
Bueno.
Igual que el mundo cambia.
Efectivamente, y hay que ir adaptándose, pero parece que ahí nos estamos adaptando bien. Pues Carmen Martínez Terán, del Hotel de Regency Country Club, mucha suerte y muchos éxitos, que sigan.
Igualmente, que sigan, para vosotros, y muchísimas gracias por contar conmigo.
Nos veremos pronto. Gracias, gracias. Carmen, buenos días.
Gracias.
Bueno, pues es la opinión de los negocios de que se ocupan precisamente, que tienen su principal objetivo, su principal fuente precisamente en el turismo. Y hablamos también con otros municipios en los que ayer hablábamos con el alcalde de Icod de los Vinos en Tenerife, de se apuntan a la experiencia turística, no tienen una gran planta alojativa, pero sin embargo sí que pueden ofrecer una experiencia complementaria para las personas que van a quedarse, en este caso, a la isla de Tenerife. Y hoy está con nosotros Gerardo Riso, que es concejal de turismo de allí, de Icod de los Vinos. ¿Qué tal, señor Riso? ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Cómo está yendo?
Pues bien, la experiencia es bastante grata. Es la primera vez que vengo como concejal de turismo. Tomé la agenda de la concejalía en el mes de
febrero. Y no habrá visto cosa igual, ¿no? En cuanto a intensidad,
no,
por lo menos.
La verdad que no. En el ámbito privado, que vengo de la empresa privada, he vivido otras cosas, pero no de esta envergadura, que la verdad que, bueno, está siendo bastante gratificante y una experiencia enriquecedora, porque también de aquí podemos sacar cosas positivas para nuestro municipio.
¿Hacia dónde va la estrategia de Icod de los Vinos en esta materia?
Bueno, pues la estrategia la hemos marcado con el reciente aprobado plan estratégico turístico que hemos realizado de la mano de Innovari. La presentamos el pasado mes de diciembre, y en ese plan estratégico pues se recogen un sinfín de acciones, más de 40 acciones, con ficha técnica, con ficha dineraria, etcétera, etcétera. Y es lo que nos va a marcar la ruta de qué es lo que queremos turísticamente para nuestro municipio. Una de las acciones es la marca turística, la cual ya hemos creado, hemos presentado a nivel local, y esta tarde la haremos aquí en Fitur. Y la verdad que desde un principio teníamos claro que lo que queremos es un turismo que prime la sostenibilidad. Somos un municipio del norte, con una orografía que no tenemos pues las playas que tiene el sur de la isla, aunque tenemos playas y tenemos el objetivo de recuperarlas, pero queremos apostar por la cultura, la gastronomía, el patrimonio, tenemos un conjunto histórico importante y tenemos elementos naturales tan importantes como el Parque del Drago, la Cueva del Viento o todo lo que es la masa forestal que invita a ese turismo de senderismo, etcétera, etcétera.
Lo que hace quizá no tener una planta alojativa muy grande, como el municipio de Icod de los Vinos, pero sí tener otra posibilidad de atraer visitantes para tener otro tipo de experiencia, ¿no? De naturaleza, urbana, de recorrer ese fantástico casco de Icod de los Vinos, por ejemplo, ¿no?
Sí, la realidad es esa. No tenemos la planta alojativa que tienen los municipios, como decía, del sur de la isla. Tenemos hoteles emblemáticos donde la iniciativa privada ha apostado fuertemente por recuperar un patrimonio arquitectónico muy importante. tenemos lo que ya era una realidad hace muchos años, que es el turismo rural en toda la medianía del municipio, a la falda del Teide, y luego tenemos una realidad que ha venido para quedarse, que es la vivienda vacacional, casi más de 1000 viviendas, y que al final, pues bueno, esperemos que esa regulación que se está gestionando a nivel autonómico, pues le dé seguridad jurídica a los propietarios y sobre todo, pues bueno, que pueda convivir con la vivienda residencial, y al final eso lo que hace que suma que en ICO pues haya multiplicado el número de personas que ya no solo visitan ICO, sino pernoctan en ICO y generan pues un consumo externo, ya sea por servicios, ya sea por el consumo en la compra en supermercado, comercio local, y esa es la idea. También nuestra idea es que hacer un conjunto arquitectónico tan importante, como decía el Parque del Drago, etcétera, etcétera, pues bueno, ofrecer que no todo sea lo que venía siendo el turismo en ICO, es decir, llegar, sacarse la foto en el Drago.